gerente ejecutivo que le ponga orden y articule a todas estas instituciones que tratan de hacerlo mejor?
Julio, es una muy buena idea, fue algo incluso que propuse al presidente de la República hace algunos años en una reunión que tuvimos más o menos en el 2011, que nos parecía que la situación de La Guajira meritaba un caso similar a lo que sucedía en ese momento en Chocó, donde se nombró algo similar, con el fin de que pudieran articular todos los esfuerzos y en La Guajira la oferta del Estado institucional llegara a donde más se necesita, pero no solo con medidas asistencialistas, sino con medidas estructurales que resuelvan la situación de fondo. Nuestra situación es una situación que debe resolverse de la mano de todas las instancias de forma transversal del Estado, con el fin de que creemos soluciones que sean sostenibles a largo plazo y no que solamente vengan a contribuir a solucionar una posición que existe en estos momentos, pero que luego que se vaya el asistencialismo simplemente va a seguir allí a ojos de todos.
Pero es que uno lo escucha y oye, transversal, articular, y usted dice que es una propuesta de 2011, estamos en el 2016 y estamos peor. O sea, ¿dónde está realmente la clase política de La Guajira y qué responsabilidad asume? Usted me dice, es una propuesta de 2011, estamos en el 2016 y no ha pasado nada. O sea, que podemos esperar otros 5 años y nos van a decir, como lo propusimos en el 2016, como lo propusimos en el 2011, y la situación igual.
Sí, es que, mire, desde esa época, Cristina, incluso que estaba escuchándolo ahorita, muy atento, es testigo de cómo yo, como en el 2012 o 2011, le propuse al Gobierno Nacional, o le evidencié la necesidad al Gobierno Nacional de empezar a actuar en términos de conseguir fuentes de agua diferentes ante la evidente sequía que se avecinaba hacia la Guajira. Y en ese entonces que hablamos Cristina y yo con el presidente Santos sobre la posibilidad de reactivar los pozos artesanales que existían en La Guajira porque se avecinaba la sequía. Y estuvimos muy atentos en todas las instancias del gobierno a que eso sucediera, pero solamente sucedió 3 años después. Yo creo que es importante que esa gerencia que ustedes están proponiendo hoy, que ha sido propuesta por nosotros desde hace mucho tiempo, se ejecute con el fin de que podamos nosotros decir que eso no va a suceder de nuevo. Miren ustedes que existe un problema hoy también. Este fin de semana empezó a llover en La Guajira, y cuando llueve en La Guajira, entonces el problema es que las medidas asistencialistas no pueden llegar a las rancherías, no pueden llegar a la Alta Guajira, porque precisamente no hay vías de acceso ni comunicación. En un tramo que va desde Uribia hasta Nazaret, por ejemplo, que son más o menos 180 kilómetros, un carro normal, una Toyota, por ejemplo, se puede tardar más o menos 7 u 8 horas, pero en invierno se puede tardar más o menos 2 días si las vías se congestionan de agua, como sucede siempre. Entonces la emergencia es que las medidas asistencialistas no pueden llegar. Entonces esas medidas tienen que tomarse con anterioridad para evitar que cuando llegue el momento, por ejemplo, de las lluvias, nosotros tengamos esa emergencia. También hace algunos años tuvimos que implementar, junto con el Gobierno Nacional y junto con el Ejército de Colombia, una provisión de alimentos a la Alta Guajira, pero no porque estuviésemos en sequía, sino precisamente porque había un invierno que no permitía que se abasteciera de víveres a esa zona del país. Eso solamente para evidenciar también uno de los otros problemas que tenemos nosotros, que es la falta de vías de acceso, de comunicación, de un territorio que no está conectado con Colombia, que estaba más conectado con Venezuela, porque del lado venezolano tienen una vía que los comunica mucho más rápido, por ejemplo, con Maracaibo, y eso hacía que su relación comercial y su relación laboral fuera más fuerte con ese país que el nuestro. Pero ante el evidente, pues cierra la frontera y problemas económicos del país vecino. Esto pues también ha ahondado en la conformación de una crisis cuyas soluciones, vuelvo y repito, tienen que darse de una forma estructural.
Representante, y uno de los temas que hemos hablado mucho en la W es el tema de la desviación de los ríos en La Guajira para favorecer la explotación y transporte de recursos naturales. En específico, la desviación que se planteó del río Ranchería y ahora del arroyo Bruno. ¿Cómo proteger estos cuerpos de agua del departamento en el marco de una sequía preocupante sin afectar los ingresos derivados de la explotación minera, concretamente?
es un tema bastante complejo. Yo estuve, por ejemplo, sentado este fin de semana con un comité que se ha creado para la no desviación del arroyo Bruno, y creo que es un tema que tenemos que mirar con mucho detalle. Las fuentes hídricas de la Guajira hay que cuidarlas muchísimo, porque son muy pocas y llegan incluso solamente hasta la media Guajira. De Rihuacha hacia arriba, para que nos hagamos una imagen, de Rihuacha hacia arriba no existen fuentes de agua superficiales en la Alta Guajira, es decir, Manaure, Uribia, incluso Maicao no tienen un río, no tienen un riachuelo, no tienen un arroyo que les permita solventar, por ejemplo, los problemas que se derivan de la falta de agua o una fuente de agua de donde puedan tomar los recursos para los acueductos. Entonces nos toca recurrir a unos medios diferentes. Por eso hay que cuidar cada fuente de agua que existe en la Guajira de una manera muy celosa. Ahora, la explotación de carbón tiene más o menos 30 años en la Guajira, ha venido desarrollando sus proyectos poco a poco de expansión. En estos momentos se presenta esta polémica muy grande porque uno de sus proyectos de expansión que permite que puedan seguir explotando carbón a unos precios razonables, que produzcan utilidades, que a la vez produzcan regalías para la región, implica la desviación de un arroyo. Para eso, el próximo miércoles de hoy en 8 días, vamos a tener un desayuno con el comité que está buscando la no desviación del arroyo, junto con las demás entidades del gobierno nacional aquí en Bogotá, en el despacho del ministro Vallejo, el ministro de Medio Ambiente, junto con las demás autoridades, por ejemplo, la Agencia Nacional de Licencias Mineras, con el fin de que podamos nosotros analizar la situación y lleguemos a unas conclusiones favorables para ambos sectores, tanto para los guajiros que estamos en oposición, por ejemplo, a que se afecten las fuentes de agua, como también para los que quieren o que necesitan seguir explotando carbón.
Representante de Luque, ya que estamos hablando de agua, que es el principal problema que tiene el departamento de La Guajira, es pertinente que yo le pregunte a usted sobre la represa sobre el río Rancherida, la que se ha llamado el Cercao, así como se le ha denominado, que es una obra que se realizó en el anterior gobierno, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y que debería implementarse y desarrollarse otros aspectos de infraestructura sobre esa represa para que empezara en funcionamiento en este gobierno, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Hay quienes dicen incluso en la región que esta represa podría ser otro Reficar, porque se ha invertido una cantidad de dinero y esta represa aún no está funcionando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Realmente aquí, según usted, político de la región, esto es responsabilidad de quién y por qué la represa aún sigue siendo un elefante blanco?
En la represa del Rancherida se hizo con dineros del Estado mayormente. En su momento el departamento de La Guajira puso los recursos que existían de la venta de Carbocol, una empresa que se encargaba también de la explotación minera allá, y los puso para que el gobierno nacional pudiera hacer una gran bolsa para que ejecutara esa represa, con el fin de que principalmente se pudiera almacenar agua de forma inteligente y de esa manera también se pudiese llevar a aquellos municipios, como lo mencionaba ahorita, que no tienen incluso fuentes superficiales de agua. La represa se termina más o menos en el 2012, en el 2011, con el invierno que hubo en ese momento, el fenómeno de la Niña, se llena la represa de una manera intempestiva y quedó el agua almacenada hasta ese momento. ¿Qué pasó después? Necesita unas obras complementarias que La Guajira no está en capacidad de asumir. Son tres obras complementarias. La primera, que esos acueductos regionales, es decir, coger un tubo, conectarlo a la represa y llevarlo a 9 municipios de La Guajira, lo cual tiene un costo más o menos, se estima, de 400.000 millones de pesos. Esa, que es una de las obras más importantes, está siendo evaluada en estos momentos en un estudio que está haciendo FONADE con el Ministerio de Vivienda, que también pues tiene su responsabilidad el tema del agua, con el fin de evidenciar de dónde se sacan los recursos para construir ese tubo que lleve el agua a toda la región. Incluso se están evaluando posibilidades de hacerlo en alianzas público-privadas, con el fin de que puedan tenerse los recursos que puedan faltarle en estos momentos a la nación. La siguiente obra complementaria son los distritos de riego para las tierras que existen aledañas a la represa para cultivar y crear pues empleos, y el tercero es la generación de energía a través del agua pues en la represa. Pero yo creo que se debe priorizar la primera. En estos momentos la crisis de agua en algunos municipios de La Guajira implica que nosotros tengamos la posibilidad de llevar esa agua que se encuentra almacenada hacia el norte de La Guajira, sí. Principalmente diría que Maicao, Uribe y Manaure, con el fin de que eso pueda suplir esa necesidad. Pero la Guajira hoy no tiene posibilidades económicas de hacer esa obra y tiene que recurrir al gobierno nacional. Sí. Estamos esperando que esos, ese estudio que hizo CONADE pueda traerse hacia, en la mesa con todos los municipios que se necesitan traer y el Ministerio de Aguas, de manera tal que se garanticen los recursos para esa gigantesca obra, de verdad.
Representante, nos llega una información de parte de un oyente que nos dice que el ICBF estaba en manos de Luque, Antonio Guerra y Armando Benedetti, y que en las elecciones anteriores Antonio Guerra de la Espriella sacó 10.000 votos, un señor que es de Sucre y que no es querido en La Guajira. ¿Cómo hizo para sacar 10.000 votos? Se atrevieron a poner como director del ICBF a un señor Sampayo, también de Sucre. Y nos llama la atención dentro del correo diciendo que los municipios donde hay mayor mortalidad infantil son Manaure y Uribia. En Uribia ha habido una hegemonía de la señora Cielo Redondo, actualmente prófuga por contratación. Ha sido alcaldesa 2 veces y ha impuesto a 2 personas, y de hecho el actual alcalde es su hijo. Intervención para Uribia y Manaure. ¿Qué opina de este correo, representante, que nos acaba de llegar?
Miren, el tema de Antonio Guerra, pues yo pienso que él puede esclarecerle mejor cómo obtuvo esos resultados electorales en el departamento de La Guajira. Yo a Antonio pues lo conozco y sé que no es la primera elección que está en La Guajira, sino que ya lleva varias elecciones buscando pues los votos en La Guajira. En el tema del ICBF, nosotros lo que siempre hemos tenido, lo que yo siempre tuve desde el principio, desde que soy político hace 6 años, fue una preocupación enorme por el problema que yo sabía que se nos avecinaba. Y lo que hice fue buscar el apoyo del ICBF nacional con el fin de que pudiéramos tener ampliación de cobertura del instituto en el departamento de La Guajira, con el fin de que sucediera pues, o que no sucediera lo que está sucediendo hoy, o que sucediera de una manera menos importante como está sucediendo hoy. Y para eso obviamente tenía que acercarme a todas las instancias de la institución a nivel nacional, a nivel departamental. Allí conocí al director, el señor Sampayo, que le llegó a través de un concurso público, y pude apoyar esa gestión como era mi deber como representante a la Cámara, y lo hacía públicamente. E iba a La Guajira e informaba qué avances habíamos tenido, por ejemplo, en la ampliación de los cupos de atención del ICBF en La Guajira, con toda la tranquilidad, porque era mi deber como representante a la Cámara. Sin embargo, pues algunos confunden la posibilidad que uno tenga de gestionar en favor de La Guajira en esos aspectos con la posibilidad pues de intervenir de una forma indebida pues en una institución pública.
Pero, representante,
pero eso es lo que hemos hecho en ese tema.
Pero a este señor Sampayo, ¿usted lo conocía de antes de que llegara al ICBF?
No, lo conocí cuando llegó a ser, y lo conocí luego de un tiempito, más o menos de 2 meses, me imagino yo, 1 mes, 2 meses, que llegó a ser director del ICBF en La Guajira.
Pues ahí está Alfredo de Luque, representante de la Cámara, presidente de la Cámara, quien apoya la intervención por la vía de una gerencia ejecutiva para la crisis de La Guajira.